¿Alguna pregunta que queráis realizar los más jóvenes? Que yo sé que tenéis algo preparado por ahí.
¿Qué hacer? ¿Qué hacer que las personas se sientan acogidas e integradas en la vida de la parroquia?
Esta es fácil.
Tú te sientes. Dale el micro, dale el micro. ¿Tú te sientes acogida en tu parroquia?
Sí.
¿Por qué?
Porque tengo mi grupo de ACG. No
¿Solo
sé.
por tu grupo de ACG o hay otra gente que también te acoge bien?
Y ya dije, y la gente que, o sea, que de mi parroquia me trata bien y me acoge, no sé.
¿Pero en tu parroquia va cada uno a lo suyo o sentís realmente que todo construís conjuntamente, hacéis las cosas conjuntamente, trabajáis conjuntamente?
No sé.
No te preocupes.
Prefiere no.
Siéntate, siéntate, no te pongas nervioso. Mira, yo creo que es muy importante para el tema de la acogida, en primer lugar, la sensibilidad y el cariño. Eso es obvio, yo no quiero tampoco extenderme en esto, ¿vale? Luego, es muy importante la familiaridad y el espacio de convivir, de comunión y este tipo de cosas. Lo que pasa es que a menudo hace falta, decimos en las parroquias, hace falta conocernos. Pues venga, vamos a hacer una convivencia parroquial. Y nada, y es bueno que se haga. Vamos a hacer una comida todos juntos y es bueno que se haga. Pero esa familiaridad luego también se tiene que dar en el mismo trabajo, en la construcción. Luego, cuando nos ponemos codo a codo a hacer cosas juntos, es cuando realmente nos conocemos, ¿no? Entonces, partiendo de esa escucha, partiendo de esa sensibilidad, de ese, como dicen mis monjas, ¿no? Una puerta siempre abierta, ¿no? Es una de las frases de su fundadora, ¿no? Además de esa puerta siempre abierta, luego se tiene que notar que contamos contigo. ¿Vale? Y yo creo que eso a veces falta más. Bueno, es que ya dependen, porque lo de la acogida también depende un poco del plano personal, según las personas que, yo qué sé, si el párroco es acogedor, pues ayuda mucho. Si el párroco es un sieso, pues. Si hay más gente y gente con ese perfil acogedor, pues facilita. Pero que yo creo que si se ponen los medios adecuados de tiempo, de apertura y de sensibilidad, a veces falla más lo otro. Es decir, contamos contigo. Para todo. Para construir, para muchas cosas, ¿no? Y eso en el joven es muy importante. Para que un joven se sienta realmente acogido, se tiene que sentir partícipe. Y para sentirse partícipe, tiene que hacer cosas, tiene que construir, tiene que saberse que contamos con él. Y eso, desde mi punto de vista, falla mucho, ¿eh?
A ver, un momento. Tenemos aquí a Juan de, aquí en la esquina, aquí abajo, y luego ahí arriba otra palabra.
Sí, ¿se oye?
Sí.
Dos previos antes de la pregunta. La primera cuestión, felicitar a la organización por la iniciativa de dar curso a las preguntas por escrito, porque hay mucha gente que no se atreve a participar públicamente en la asamblea. Es decir, os felicito por esa iniciativa. La segunda cuestión, previa, darle gracias a Antonio por el trabajo que nos ha presentado esta mañana, aunque para muchos tengo que decirte que no es nada nuevo. Es decir, todo lo que has dicho lo llevamos trabajando y en nuestro corazón durante mucho tiempo, ¿eh? Pero de todas formas, gracias. Y ya la pregunta. A ver, desde tu experiencia en Málaga, de momento, y en los documentos que has trabajado, yo te preguntaría cómo poder potenciar la presencia de la acción católica general en las parroquias cuando, por ejemplo, en algunas diócesis, como en la mía, el obispo está a favor y trabaja por la acción católica general, por toda la acción católica. El delegado de apostolado seglar también trabaja de una forma denodada por esa cuestión. Y pues nos encontramos, será lo que el espíritu quiera, ¿no?, con que realmente nos cuesta el meternos en las parroquias, cuando además, se me olvidaba decir, que los laicos de la acción católica general en la diócesis están en la primera línea de fuego de la diócesis y son un referente para muchos laicos de la diócesis. Quiero decir, no sé si a la vista de lo que has trabajado, has visto o desde tu propia experiencia personal, nos puedes dar algún tipo de pista en este sentido. Gracias.
A ver, yo pienso que esta opción tiene que ser una opción ya más global, una opción de parroquia. A veces, a la hora de pensar en cómo hacer que más gente se sume a todas estas cosas, no pensamos, pues, vamos a que en esta parroquia haya niños, a esta parroquia, vamos a que no hay jóvenes, vamos a trabajar con los jóvenes. Yo creo que hacen falta crecer más con una visión más de conjunto. Es decir, parroquias que apuesten por, a todos los niveles. Que eso no quita que no se pueda hacer por otras vías, ¿no?, o por otros caminos como los anteriores, pero que tienen que ser una apuesta más de conjunto. Y claro, el párroco tiene que ayudar en esto. Vamos, si no estaría mintiendo si dijera yo otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Uf, me dan ganas de contar aquí una anécdota, pero no sé si contarla o no.
Hombre, ahora
ahora nos dejas con la intriga.
Pero aquí me estáis grabando algo, ¿o qué?
Sí, sí, sí.
Vamos a ver. Hay cosas que no podemos hacer. Es decir, si hay un párroco o hay un consiliero diocesano de la Acción Católica que no cree en este proyecto y ahora el obispo quiere ayudarte, te lo dice de palabra y te dice él mismo, pero es que con este hombre no. ¿Qué le contesto yo? Dice, mira, pues es que eso, a ver, ¿qué quiere? ¿Que yo lo nombre y lo mande a otra parroquia? Se lo tiene que hacer usted. A ver, esto es fuerte, pero esto es verídico, ¿entiendes? Entonces, hay cosas que la figura del párroco es fundamental, pero que no depende solo de nosotros. ¿Qué es lo que depende de nosotros? Pues lo que depende de nosotros es ser fieles al proyecto con todas las claves fundamentales que en él tiene y trabajar con humildad, con servicio, con tesón, con esperanza y con paciencia. Y luego contagiar a nivel de laicado también. Es decir, bueno, no solo la parroquia, no solo el párroco, también hay gente y entusiasmarse. Y luego hay cauces. Una cosa que no he dicho y que es fundamental en toda esta historia es aquí hay que ir de la mano de los planes diocesanos. Es decir, si la delegación de juventud organiza un encuentro de jóvenes en verano, la última semana de julio, la Acción Católica General no puede organizar un movimiento paralelo. Se tiene que notar que la Acción Católica General va de la mano de la diócesis en todo. En todo lo pastoral, en todo. Y esos encuentros diocesanos también sirven para transmitir a nivel de laicos y de gente que está en otras parroquias. O sea, cuando tú te vas a eso, un campamento con otra gente, o lo que sea, pues tú estás conviviendo con otra gente y tú le dices, no, pues yo estoy trabajando en tal parroquia, hago tal cosa. Aparte de eso, pues estoy asociado, que se pueden aprovechar esas plataformas diocesanas también para poder crecer. Pero eso, yo desde luego no tengo ninguna receta, ninguna varita mágica, y hay que tener paciencia y no perder la autenticidad, que es lo importante, y por eso decía lo de los ritmos. Habrá diócesis donde se pueda avanzar más, diócesis donde se pueda avanzar menos, y paciencia.
Hola. Soy... ¿Me escucháis?
No te veo. ¿Dónde estás?
Allí. Ah, vale. Soy Laura de Zaragoza. Voy a hacerte dos cuestiones que hemos hablado aquí algunos de Zaragoza. Entonces, la primera es un comentario y una petición. Entonces, creo que has dado claves muy importantes en tu exposición que nos pueden ayudar a la diócesis y muy significativas. Sin embargo, el mensaje en su conjunto lo veo poco aterrizado a nuestra realidad. Ayer Fisichella comentó que dos de las grandes tentaciones que tenemos los cristianos para transmitir el mensaje de Cristo era la nostalgia de tiempos pasados y la utopía, y creo que la pretensión que has trasladado del proyecto de la ACG es muy utópica, y las consecuencias que nos pueden traer a los militantes nos pueden encorsetar. Entonces os pediría a la comisión permanente, sobre todo, que cuando hablaréis del proyecto de la Acción Católica General estuviera un poco más aterrizada a la realidad, porque por lo menos en Zaragoza no se corresponde con algunas cosas. Esto una. La siguiente, la pregunta. Nos ha llamado la atención que no hayas hecho referencia a la revisión de vida en tu exposición. Querríamos saber cuál es el motivo, siendo que consideramos que es un instrumento clave para la acción católica. Gracias.
Muy bien. Que decirte que es muy difícil. O sea, hablar de este tema de parroquia, diócesis, acción católica, es que hay tanta diversidad. Es que no tiene nada que ver las parroquias. O sea, cuando yo he visitado alguna vez a Higinio allí en Asturias, no tiene nada que ver lo que hay allí en Asturias, lo que hay en la realidad que hay en Málaga. Nada, nada que ver. Y seguro que hay que hacer cosas distintas, ¿vale? Entonces, aterrizar en lo concreto es complicado desde el nivel general, desde una ponencia, que un espacio corto. Pero bueno, ahí está el esfuerzo de todos nosotros, los grupos de trabajo, nuestra diócesis, de ir concretando. Y yo comparto contigo que la ponencia es utópica, sí, pero yo es que quería que sea utópica. En ese sentido, decir, estoy hablando de camino a la santidad. A ver, yo quiero, me gustaría llegar a ser santo, pero yo sé que no voy a llegar, que no, para nada. Y que cuidar tanto con el equilibrio de todas esas cosas, pues que no, pues yo mismo, y yo sé que es que eso. Pero bueno, que hacia ahí, ¿vale? El tema de la revisión de vida lo introducimos. Yo, no, o sea, que lo doy por hecho, y que hay que tenerlo ahí. Hay que tenerlo como algo fundamental en lo que es la acción católica, y que tiene que ser un instrumento válido. Que si es que porque no lo metí por guión, porque aquí no lo tengo escrito, pero que sí, que comparto plenamente lo que estás diciendo de que es un instrumento fundamental el tema de la revisión de vida. Lo doy por hecho, por ejemplo, a través del, que también está metido en ciertos elementos que se han nombrado, ¿no? A través del itinerario y eso, pero que como revisión de vida, como pararse, como temas concretos, haces eso, por supuesto, que hay que continuar trabajando, lo que yo no lo niego en absoluto. También te digo que a veces pecamos de esos medios perder un poco su esencia. Cuando hablamos, por ejemplo, del ver, jugar y actuar, en Málaga he visto a veces que hemos organizado por pantalones, entre comillas, tenía que haber como tres charlas, una fuese el ver, otra el jugar y la otra actuar, pero metido ahí como un poco con calzador, ¿no? Y en el fondo, el objetivo fundamental, ¿cuál es? La síntesis de vida. Y el ver, jugar, actuar es una plantilla. Es decir, es un método para hacer eso, y un método muy válido. Vamos, yo lo hago continuamente y quiero seguir haciéndolo continuamente, y quiero que esté presente en la vida de la acción católica y que siga, ¿no? Pero que el objetivo fundamental es la síntesis de vida, ¿no? Y que también se puede hacer mediante otro tipo de cuestionario, otro tipo de cosas, ¿no? Pero que sí, que se mete porque tiene que estar ahí.
Aquí arriba hay una pregunta, y traemos aquí el micrófono a Fernando.
Los más jóvenes tienen otra pregunta. Sí.
Muchas gracias. Soy Elena de Pamplona. Bueno, primero darle la enhorabuena porque me han gustado muchas de las cosas que usted ha dicho. Y yo me quería centrar un poco en el lema de la Asamblea, ¿no? Llamados, primero llamados. Llamados en la oración, llamados en nuestro plan personal de vida militante, llamados en la revisión de vida, llamados en los sacramentos, en la formación a evangelizar. Y enviados a evangelizar. Enviados con nuestra presencia, con nuestro testimonio, con nuestro anuncio. Pero a mí me han faltado dos cosas. A ver qué me puede comentar. Una es Nuestro modelo es Jesucristo. Y Jesucristo evangelizó por y para los pobres. La opción por los pobres a mí me parece fundamental, porque fue la opción de él y fue la opción que el Papa nos está venga a decir desde que ha sido Papa, desde en Río. Entonces, no solo los pobres económicamente, sino los necesitados, los que sufren. Yo creo que en todos nuestros contextos hay empobrecidos, desfavorecidos. Yo creo que tendríamos que dar un punto en ese, ¿no? En esa opción por los pobres. Y el segundo punto que me ha faltado un poco es el tema de que Jesús, además de hablarnos del Padre, del amor del Padre, nos hablaba del reino y de que teníamos que construir el reino aquí. Entonces, esa misión transformadora de la realidad, esa evangelización no solo testimonial, no solo de presencia, no solo de anuncio, sino de la realidad nos interpela, pero nosotros tenemos que transformarla. Me gustaría que me comentas esas dos partes, opción por los pobres y misión transformadora. Muchas gracias.
Me alegro mucho que lo hayas dicho, porque el tema de los pobres sí lo tengo escrito, lo he mencionado, a lo mejor de soslayo, pero el problema ha sido un poco de que he dicho tantas cosas que de cada una de ellas se puede echar de una ponencia solo, ¿no? Pero que sí, la acción por los pueblos es fundamental. De hecho, para mí un pilar de la parroquia a la hora de transmitir, y luego individualmente de nosotros, es el tema de los pobres, ¿no? De ayudar a la gente necesitada, ¿no? En todos los sentidos que tú dices. El tema de la construcción del reino lo tengo escrito, ¿vale? Te lo juro, lo tengo escrito, pero no lo he mencionado por ahí rápido. Pero sí, hay que construir. Cuando yo hablaba de un poco de ser útiles, de captar la necesidad de las personas, un poco, que eso sí lo he mencionado, un poco iba en esa clave, la clave de que tenemos que construir. Porque además es que eso es un signo de que el reino ya está aquí, que es lo que decía Jesucristo, es que el reino ya está aquí, hay signos visibles de que el reino está aquí. Lo que pasa es que tenemos que seguir haciendo muchas cosas para humanizar esta sociedad y para construir desde el bien común, desde la justicia, desde un montón de cosas que son clave. Y me alegro que lo hayas dicho porque completa, ¿no?, el tema de la ponencia.
Sí, bueno, dos consideraciones. Antes de venir aquí a Madrid de Consiliario General, yo estuve acompañando esa comisión mixta, comisión diocesana mixta en mi diócesis, de 2007 a Cheste. Y después, los primeros años post-Cheste, he sido el consiliario diocesano. Ahora ha mejorado mucho la cosa desde que yo me fui de la diócesis. Pero en muchos años de servicio como consiliario, yo no pude decir, encarnamos tal cual a la perfección el proyecto. Pero tampoco se me ocurrió medir la realidad en función de lo que en Huesca había. No encarnábamos el proyecto. Pero yo el proyecto lo veía muy claro y muy concreto. Otra cosa es que después nos cueste, porque yo creo ahora desde el nivel general, con un poquito más de conocimiento, que ninguna diócesis es la encarnación perfecta del proyecto. Ninguna. O si hay alguna, igual no la conocemos en el nivel general. Porque unas son más proclives a acentuar algunos aspectos del proyecto, otras otra. Es decir, hacia el proyecto de Cheste tenemos que caminar todos. Pero Laura, como te has hecho un poco portavoz de Zaragoza, también hay que saber ver si a ese proyecto nos adherimos voluntariamente, incluido el marco global de formación. Muchos de los aspectos no podrán ser medidos en función de lo que nosotros somos en las diócesis concretas, sino en función del proyecto al que libremente nos adherimos. Y hacia el proyecto hemos de caminar. Tampoco este periodo post-Cheste puede ser fruto de cómo estamos. No, cómo estamos, pero, y a veces los avances son muy lentos, pero tenemos que caminar hacia eso. Y lo común no es el consenso de cómo está, qué sé yo, Huelva, cómo está Zaragoza, cómo está Huesca y cómo está Sevilla. No, la acción católica general no es el consenso de la situación real, en una especie de tira y afloja acomodaticio. La acción católica general para España es el proyecto. Y después otro aspecto. Yo también he sido rector del seminario en mi diócesis y sé que el tema de ilusionar a los sacerdotes y futuros sacerdotes por la acción católica general no es algo automático, doy fe. Y no será porque no lo intenté. Y no será porque en la medida de mis posibilidades y con mis fallos, bueno, pues no lo quisiera transmitir de corazón. Las cosas no son automáticas. Pero hay una cosa que nos puede ayudar mucho. Que los señores obispos nombren a este párroco para esta parroquia, tal, eso es cuestión de ellos en última instancia. Podemos pedirle que nos escuchen, pero la decisión no es nuestra. Pero sí que está en nuestras manos el cómo nosotros nos presentamos en las parroquias. Y en la medida en que lo hagamos desde la clave, como se ha dicho, de la humildad y del servicio, hace falta ser un verdadero alcornoque para no llegar a apreciar que cuando en la parroquia hay un algo, mira, y no los acompaño mucho, y no son de mi cuerda, como tristemente se dice, pero hoy me encuentro a la gente de Acción Católica. Y cuando viene una campaña de carácter diocesano, desde Cáritas o cualquier otro organismo diocesano, quienes primero me la dinamizan son los de Acción Católica. En la medida en que avancemos, militantes y actuales conciliarios, en la normalidad eclesial y parroquial, no digo que automáticamente, pero se va ganando. Y me remito a las pruebas, porque a veces dices, parece que hablas de deseos. No, y no quiero dejar a nadie en evidencia. Si aquí hay nuevos conciliarios, si aquí hay conciliarios, aquí y los que no están aquí, de nueva hornada, es gracias a la acción, sin duda, de vosotros, seglares y laicos, que en diócesis de nueva adquisición os habéis situado con la normalidad suficiente como primero para crear interrogantes y después acabar enganchando a vuestros párrocos.
Dos cositas, ¿no?, por añadir. Estoy aquí pensando mientras vosotros me preguntáis. Con el tema de la revisión de vida, cuando dije en la ponencia de que creo que es importante que las reuniones, pues se dedique una reunión para la oración, otra reunión para la formación sistemática, ¿no?, a través de un itinerario formativo. Y luego hablaba de una reunión, digamos, para la misión. Ahí, nosotros, por ejemplo, en Málaga, lo que hablamos de formación libre a veces, ¿no?, también, es decir, el tema de elecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, ahí hacemos revisión de vida a través de ese tema. Porque sí es importante, y yo sí soy partidario, de que los grupos, tiene que haber espacio en los grupos, tanto de niños, de jóvenes y de adultos, para sacar temas que le inquieten al grupo. O sea, no puede ser solo una formación, digamos, llevando un hilo a través del catecismo, no, sino también tiene que haber espacio para tratar temas que por ahí no te van a salir y que están en la actualidad. Porque aparte, claro, la sociedad es muy rápida. Durante 2 semanas en el telediario te hablan de un tema, pero enseguida se pasa a otro tema y ese tema no vuelve a salir, ¿no? Entonces, también, si nosotros queremos dar razones de nuestra fe, en ese sentido también tenemos que ser rápidos, ágiles, ¿no? Entonces, ese instrumento hay que meterlo en nuestra planificación de las reuniones. Y hacer revisión de vida a partir de temas que surjan en el grupo, que el grupo proponga, o temas conjuntos a todo a nivel social, ¿vale? Lo que no vale tampoco es quedarnos solo en eso. Por eso decía lo de planificar las reuniones, porque claro, si solo hacemos eso, luego resulta que hay temas de contenidos fundamentales de la fe que no se tocan. Porque a un grupo de niños, como nosotros no le hablemos claramente de Jesucristo, de lo que es la Iglesia y todo lo que se implica, la sociedad no le va a hablar. No, por analizar solamente el barrio, podrán tener pinceladas, rasgos, cosas de Jesucristo, pero hay otros muchos contenidos fundamentales de la fe que o se los introduces tú o no se los introduce nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que equilibrar las cosas, la formación sistemática con una formación más libre, en clave de revisión de vida, que te permita también compartir, analizar, rezar y comprometerte en temas de actualidad, ¿vale? Y con el tema de los pobres, hablando con otros sacerdotes de allí de Málaga, con el tema de la ponencia, yo le preguntaba, bueno, ¿y tú a la gente de tu parroquia qué le pides, no? Dice que para considerar, entre comillas, ¿no?, a alguien como más estable dentro de la parroquia, más formando parte de la comunidad, le pide 3 cosas. Él, ¿eh?, el tema de la Eucaristía del domingo, el tema de una formación, que tiene que ir a formarse en un grupo de la parroquia, y le pide también colaborar con Caritas. O sea, atender a los pobres de tu entorno, aunque sea poniendo tú una domiciliación bancaria, pero que tú tengas presente que tú tienes que ayudar a los pobres de tu barrio, ¿vale? Y luego ahí, a partir de ahí, pues se puede profundizar mucho en esas claves. Y yo creo que nosotros también estamos llamados a eso, ¿no? A mí me encantaría, y yo sería el primero que lo tendría que hacer, pues que todos los militantes de Acción Católica pues estuviéramos colaborando con Caritas Parroquial, pues económicamente, y luego ayudando. Pero él lo decía, además, no solo a nivel de adultos, sino a nivel de niños, a nivel de jóvenes. Entonces, le pide a los niños de su parroquia, le explica lo que es Caritas, le explica la opción por los pobres de la parroquia, y los niños como grupo tienen que colaborar con Caritas. Y los jóvenes como grupo e individualmente tienen que colaborar con Caritas. Yo creo que eso es una cosa que la Acción Católica General nos tiene que salir con naturalidad. ¿Vale? Porque también es un elemento fundamental para el tema de la acción por los pobres, ¿no?
A ver, el tiempo vamos justos, entonces sé que sois muchos los que queréis preguntar, pero no hay tiempo para todos. Entonces, le voy a dar la palabra a los más jóvenes, porque han hecho uno y una y están esperando un buen rato. Y luego le voy a dar la palabra a don Elías, que también quería intervenir.
¿Qué funciones tiene que tener una persona dentro de la Iglesia para ser corresponsable?
Mira, te analizo la palabra, ¿vale? Para ser responsable, yo creo que tienes que hacer las cosas bien. Es decir, a lo que te compromete, hazlo. Yo se lo digo mucho a los alumnos. Es decir, todo parte de la responsabilidad de hacer las cosas que dependen de ti, hazlas bien. Estás en una edad donde se crea un conflicto entre los padres y vosotros, ¿verdad? Vosotros queréis más libertad, quiero salir, que me dejéis más tiempo por la noche, me quiero ir con los amigos. En definitiva, estáis buscando haceros mayores, tener más autonomía, más independencia, más libertad, poder hacer un poco con vuestra vida lo que queráis, ¿no? Y los padres quieren lo mejor para vosotros y tienen miedo y os frenan. Y en ese pulso que se echa uno para un lado y otro para otro, yo digo mucho, a vosotros digo mucho que es fundamental el tema de la responsabilidad. Porque si le demostráis a vuestros padres que sois responsables, eso genera confianza. Y cuando generas confianza, tu padre valora que, bueno, pues que en situaciones donde haya cierta problemática, pues actuarás con madurez. Entonces, el tema de la responsabilidad es clave para todos los cristianos, en todos los ámbitos de la vida. Si queremos dar testimonio, tenemos que ser responsables. Yo también muchas veces les digo a los jóvenes, a veces con el tema de querer ayudar, hay jóvenes que se embarcan en mil cosas. Con el afán de querer del voluntarismo, ¿no? Pero a lo mejor descuidan sus estudios, descuidan su familia. Entonces, están descuidando aspectos fundamentales que luego eso le hace pues crear ciertos desequilibrios que como lo otro se convierta en puro activismo y no haya algo que te mueva y no haya una responsabilidad detrás, todo se cae. Entonces, el tema de la responsabilidad es muy importante y en definitiva es lo que te comprometas, hazlo y trata de hacerlo lo mejor posible. Si te equivocas, si no sale bien, no pasa nada, pero que no haya quedado nada de tu parte, que lo haya intentado hacer todo, ¿no? Y eso genera confianza. Y ahora nos quedamos con el co, tú has dicho corresponsabilidad. El co significa hacer juntos, que no lo hace, que